Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio donde las voces del pasado literario vuelven a resonar con toda su fuerza. Hoy tengo el privilegio de recibir a uno de los poetas más influyentes de la lengua española. Un hombre que nació en un pequeño pueblo de Nicaragua en 1867 y que logró transformar la poesía de todo un continente y de España misma. Félix Rubén García Sarmiento, conocido universalmente como Rubén Darío, fue diplomático, periodista, cronista y, sobre todo, el príncipe de las letras castellanas. Bienvenido, maestro Darío.
Gracias, Valentina, por esta invocación desde el más allá de los tiempos. Qué extraño y qué hermoso es volver a hablar, sentir que las palabras aún tienen peso y música. Usted me llama príncipe, y ese título me lo otorgaron en vida, aunque yo siempre me sentí más bien un peregrino, un vagabundo de los azules infinitos. Nací en Metapa, sí, un pueblo tan pequeño que apenas cabía en los mapas, pero desde niño supe que mi patria verdadera era el idioma, esa casa sonora que habitamos quienes escribimos.
Su infancia fue marcada por la ausencia de sus padres biológicos. Fue criado por una tía abuela en León, Nicaragua. ¿Cómo influyó esa orfandad temprana en su sensibilidad poética? ¿Buscaba usted en la poesía una forma de hogar, de pertenencia?
La orfandad, Valentina, es una escuela severa pero fecunda. Mi madre me dejó a los pocos meses, mi padre era una sombra que apenas conocí. Pero mi tía abuela Bernarda y su esposo, el coronel Ramírez, me dieron un techo y, lo que es más importante, una biblioteca. Yo leía con voracidad de náufrago todo lo que caía en mis manos. A los 3 años ya recitaba versos, a los 13 publicaba en los periódicos. La poesía fue mi madre verdadera, mi refugio contra la soledad. En ella encontré no solo consuelo, sino también un sentido de misión, la certeza de que había nacido para algo que excedía mi pequeña vida.
A los 21 años publicó Azul, un libro que se considera el acta de nacimiento del modernismo. ¿Era usted consciente de que estaba iniciando una revolución literaria? ¿Qué buscaba con aquella renovación del lenguaje poético?
Cuando escribí Azul en Valparaíso, bajo el cielo chileno, no pensaba en revoluciones ni en manifiestos. Yo solo quería escribir de otra manera, escapar del casticismo acartonado, de esa poesía española que se había vuelto retórica vacía. Buscaba el color, la música, la sinestesia, que las palabras olieran a flores y supieran a vino. Los franceses fueron mis maestros, Verlaine, Gautier, Catulle Mendès. De ellos aprendí que la poesía es un arte total, una orfebrería del idioma. Cuando Juan Valera, desde España, escribió aquellas cartas célebres sobre mi libro, comprendí que algo había cambiado. El modernismo nació sin que yo le pusiera nombre, como nacen las tormentas, de la acumulación de fuerzas en el aire.
Usted menciona a los poetas franceses. Vivió en París, la ciudad que entonces era el centro del mundo artístico. ¿Qué significó París para Rubén Darío? ¿Cumplió la ciudad con las expectativas del joven poeta centroamericano?
París fue mi Meca, mi Jerusalén profana. Yo soñaba con ella desde niño. La imaginaba a través de los libros como una ciudad de oro y ensueño. Cuando finalmente llegué, en 1893, la realidad superó el sueño. Caminé por los bulevares donde habían caminado Baudelaire y Hugo. Bebí ajenjo en los mismos cafés que Verlaine, a quien tuve la dicha de conocer, aunque ya estaba destruido por el alcohol y la miseria. París me enseñó que la belleza tiene un precio, que los poetas podemos morir de hambre en la ciudad más hermosa del mundo. Pero también me dio la certeza de que valía la pena ese sacrificio, que el arte es la única religión verdadera.
Conoció a Verlaine. Ese encuentro debió ser memorable. ¿Cómo fue estar frente a uno de sus maestros, aunque lo encontrara en un estado tan lamentable?
Fue devastador y sublime a la vez. Lo encontré en un café, rodeado de admiradores que le pagaban las copas. Estaba gordo, enfermo, con esa cara de fauno triste que inmortalizaron los pintores. Apenas podía hablar con coherencia, pero cuando lo hacía, Cada palabra era una revelación. Yo le dije que venía de América, que sus versos habían cruzado el océano, y él me miró con ojos acuosos y murmuró algo sobre la gloria y la muerte. Comprendí entonces que la poesía es un don terrible que nos consume mientras nos eleva. Verlaine murió poco después. Yo escribí su necrológica con lágrimas, sintiendo que había perdido a un padre espiritual que apenas había conocido.
En 1896 publicó Prosas profanas, considerado el libro más refinado del modernismo. Hay quienes lo acusaron de escapista, de crear una poesía de marquesas y cisnes ajenas a la realidad americana. ¿Qué respondería usted a esas críticas?
Respondo lo que respondí entonces, que si hay poesía en nuestra América, ella está en las cosas viejas, en Palenque y Utatlán, en el indio legendario y en el inca sensual y fino, y en el gran Moctezuma de la silla de oro. Pero también está en la marquesa Eulalia y en el cisne de cuello interrogante. La poesía no tiene obligación de ser útil ni de servir a programas políticos. Yo canté la belleza donde la encontré, en Versalles o en las selvas de mi Nicaragua. Los que me acusaban de escapista no entendían que precisamente esa evasión era una forma de resistencia, una negativa a aceptar la fealdad del mundo burgués, la vulgaridad del materialismo. Mi torre de marfil era una trinchera.
Sin embargo, su poesía cambió notablemente con los años. Cantos de Vida y Esperanza, de 1905, muestra una voz más grave, más preocupada por el destino de Hispanoamérica frente al avance del imperialismo estadounidense. ¿Qué provocó esa transformación?
La vida, Valentina. La vida que no perdona. Yo tenía ya casi 40 años, había visto mucho, había sufrido más. Mis matrimonios fueron desastres, mis hijos nacieron de uniones tormentosas. El alcohol comenzaba a destruirme como había destruido a Verlaine. Pero sobre todo, había visto la guerra de Cuba, el zarpazo del águila norteamericana sobre nuestros pueblos. Sentí que debía alzar la voz, advertir a mis hermanos latinos del peligro. Escribí la Oda a Roosevelt, que algunos consideran mi poema más político. No renuncié a la belleza, pero le añadí la angustia, el temblor metafísico, la conciencia de la muerte. Cantos de Vida y Esperanza es mi libro más personal, el que escribí con sangre.
En esa oda, usted increpa directamente al presidente de Estados Unidos. Escribe: eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. ¿No temió las consecuencias políticas de semejante denuncia?
Cuando se tiene la poesía como única arma, no hay lugar para el miedo. Yo era embajador de Nicaragua, es cierto, y dependía de la diplomacia para sobrevivir. Pero hay momentos en que el poeta debe hablar aunque le cueste el cargo, la libertad o la vida. Roosevelt representaba una fuerza ciega, un progreso sin alma, la adoración del dólar y del cañón. Frente a eso, yo oponía a Nezahualcóyotl, a Moctezuma, a la América católica y latina, que aún conservaba valores que el norte había perdido. No odiaba a Estados Unidos, temía lo que podía hacernos, y el tiempo me ha dado la razón en muchas cosas.
Usted también vivió intensamente en España, donde fue recibido como un renovador. ¿Cómo fue su relación con los escritores españoles de su época, con la generación del 98?
España me recibió con los brazos abiertos y con cierta perplejidad. Yo era un indiano que venía a enseñarles a escribir, y eso a algunos les molestaba. Pero pronto comprendieron que no venía a conquistar, sino a compartir, que mi revolución era también la suya. Con Juan Ramón Jiménez trabé una amistad profunda. Él era entonces muy joven y me admiraba con fervor. Con Valle Inclán compartí noches de bohemia y conversaciones interminables. Los hermanos Machado, Unamuno, Azorín, todos ellos fueron compañeros de ruta, aunque nuestros caminos fueran distintos. Ellos buscaban el alma de España. Yo buscaba el alma del idioma. A veces esas búsquedas se cruzaban, y de ese cruce nacieron chispas hermosas.
Juan Ramón Jiménez dijo que usted había devuelto a la poesía española su antigua flexibilidad y riqueza. ¿Era consciente de que estaba influyendo no solo en América, sino también en la antigua metrópoli?
Lo supe y confieso que me llenó de orgullo. Nosotros, los americanos, habíamos sido durante siglos los discípulos, los imitadores, los primos pobres de la literatura española. Con el modernismo, por primera vez, la corriente se invirtió. Los españoles aprendían de nosotros, incorporaban nuestras innovaciones, reconocían que el idioma ya no tenía un solo centro, sino muchos. Eso fue quizás más importante que cualquier poema individual. La demostración de que América había alcanzado la mayoría de edad literaria, que podíamos dialogar de igual a igual con la tradición peninsular. El español se había vuelto una lengua verdaderamente universal.
Hablemos de su vida personal, si me lo permite. El alcohol fue una presencia constante, devastadora. ¿Por qué un hombre que cantaba la belleza con tanta intensidad necesitaba refugiarse en la destrucción?
Esa es la pregunta que me hice mil veces mientras bebía, mientras sentía que el veneno me corrompía y no podía detenerme. El alcohol era mi demonio familiar, mi compañero de soledades. Yo bebía para escribir, para olvidar, para soportar la distancia entre el mundo que soñaba y el mundo que vivía. Los poetas somos seres de una sensibilidad enfermiza. Sentimos demasiado y a veces necesitamos anestesiarnos para no morir de dolor. También había una tradición, una bohemia que glorificaba la embriaguez como fuente de inspiración. Verlaine, Poe, tantos otros habían bebido hasta morir. Yo lo seguí por ese camino oscuro, sabiendo que me llevaba a la tumba.
Murió en Nicaragua en 1916, a los 49 años. Sus últimos meses fueron terribles, según los testimonios. ¿Qué pensaba en esos días finales? ¿Sentía que su obra estaba completa?
Ningún poeta siente que su obra está completa. Siempre hay un poema más que escribir, una imagen que no logramos capturar, una música que se nos escapa. Yo regresé a Nicaragua a morir, como los elefantes que buscan su cementerio. Mi cuerpo estaba destruido, el hígado deshecho, pero mi mente seguía activa, llena de proyectos que ya no podría realizar. En esos días finales pensaba mucho en mi madre, a quien apenas conocí, y en mis hijos, a quienes no supe amar como merecían. La poesía había sido mi verdadera familia, mi único amor constante. Me consolaba saber que ella me sobreviviría.
Su famoso poema, Lo Fatal, expresa una angustia existencial profunda. Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Era usted, en el fondo, un pesimista a pesar de toda la belleza que cantó.
Ese poema lo escribí en un momento de oscuridad absoluta, y sin embargo es quizás el más verdadero que escribí. Sí, Valentina, debajo de los cisnes y las marquesas, debajo del azul y del oro, había siempre un terror a la muerte, una conciencia de la fugacidad de todo. La belleza que yo perseguía era una manera de conjurar ese terror, de crear algo que durara más que mi carne mortal. Pero el terror nunca desaparecía del todo. Y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Esa es la condición humana, y ningún poeta puede escapar de ella por más que se refugie en el arte.
¿Qué consejo le daría a los jóvenes poetas de hoy, que escriben en un mundo tan diferente del suyo, con otras tecnologías, otros ritmos, otras urgencias?
Les diría lo que me dijo a mí el viejo maestro. Sé tú mismo. Esa es la regla. Cada época tiene sus formas, sus temas, sus obsesiones, y el poeta debe ser fiel a su tiempo sin traicionar lo eterno. Que estudien a los clásicos, que lean a los antiguos y a los modernos, que no desprecien ninguna tradición, pero que no se esclavicen a ninguna. Que busquen la música de las palabras, porque la poesía es ante todo sonido, ritmo, encantamiento. y que no tengan miedo de la belleza, aunque el mundo les diga que es frívola o inútil. La belleza es la única revolución permanente, la única subversión que no caduca.
Antes de despedirnos, maestro, quisiera saber cómo le gustaría ser recordado. ¿Qué imagen de Rubén Darío quisiera que perdurara en la memoria de los lectores?
Quisiera ser recordado como el que amó las palabras más que a nada en el mundo, como el que intentó darle a nuestra lengua una música nueva sin romper con su tradición milenaria. No como un príncipe ni como un bohemio, no como el alcohólico ni como el diplomático, sino simplemente como un poeta, uno que sintió intensamente la vida y trató de expresar esa intensidad con belleza. Que lean mis versos en voz alta, que sientan el ritmo, que se dejen llevar por la corriente del idioma. Si logran emocionarse, aunque sea un instante, entonces mi vida habrá valido la pena. La poesía es un puente entre los vivos y los muertos, y mientras alguien cruce ese puente, yo seguiré viviendo.
Gracias, maestro Rubén Darío, por este viaje extraordinario a través de su vida y su obra. Gracias por enseñarnos que la belleza es una forma de resistencia y que el idioma español sigue siendo esa casa sonora que usted tanto amó. Que sus versos sigan resonando en todas las orillas donde se hable nuestra lengua.
Gracias a usted, Valentina, por esta resurrección momentánea. Me vuelvo ahora al silencio del que vine, pero lo hago con el corazón más liviano, sabiendo que las palabras perduran cuando la carne se deshace. Como escribí alguna vez, la torre de marfil tentó mi anhelo, quise encerrarme dentro de mí mismo y tuve hambre de espacio y sed de cielo desde las sombras de mi propio abismo. Que ese hambre y esa sed no se extingan nunca en quienes aman la poesía. Adiós, y que el azul los acompañe.